Bienvenidos a un nuevo episodio de Difunde Podcast. Soy Guillermo Spina y nos encontramos para este episodio especial. Y es que el pasado 17 de abril de 2023, tuve la oportunidad de charlar en la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá sobre la guerra en Ucrania y la forma como la historia interviene en la lectura de este conflicto. Entonces, los dejo en este episodio con la conferencia titulada La guerra en Ucrania, claves históricas de un conflicto en evolución. Gracias a Andrés por la invitación, al profesor Carlos. Es un gusto estar con ustedes. Buen día a todos y todas. Y bueno, vamos a comenzar porque esta es la primera vez en mucho tiempo que el mundo enfrenta una invasión en Europa. Después de mucho tiempo, tenemos la amenaza de un posible uso de armas nucleares nuevamente en Europa. Y técnicamente todo el mundo cambió después de los sucesos que han ocurrido en Ucrania. Y quiero comenzar para posicionarnos y entender con una historia muy sencilla. Aquí tenemos un estadio. Este es el estadio de Lviv o Leópolis Arena, que fue inaugurado para la Eurocopa del año 2012 que se jugó y que por supuesto saben que ganó España. Pero detrás de la historia de este estadio llegó un debate en momentos subsecuentes y era que el Consejo Municipal de esta ciudad quería cambiarle el nombre. Pues decía que en cierto modo decirle Leópolis Arena no era suficiente y decidió cambiarle el nombre a Stepan Bandera. El hecho de ese cambio de nombre desató un debate no solo a nivel nacional sino internacional, porque Stepan Bandera que vemos acá era el líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, es decir, una de las figuras más importantes del nacionalismo ucraniano y que formó esta organización con el fin de buscar la independencia. Pero el asunto es, ¿quién es este personaje? Pues Stepan Bandera no solo es considerado uno de los héroes del nacionalismo ucraniano, sino que también es considerado uno de los principales colaboradores del nazismo en Ucrania. Y entonces, esta figura de nombrar el estadio en honor a este sujeto va a desatar todo este debate, porque va a ser parte del discurso de lo que significa el nacionalismo ucraniano en este contexto. Y entonces, ¿la reacción cuál fue cuando le ponen el nombre al estadio? Pues los primeros países en sentar su voz de protesta fue Israel y Polonia. Y sacaron este tipo de protesta rechazando de cómo vamos a honrar y darle honores a un nazi, a un colaborador nazi. Esto también ha sido parte, como ustedes pueden ver, de qué significa el nacionalismo ucraniano, esas contrariedades que hay alrededor de cómo construir una nación, la defensa del nacionalismo ucraniano y lo que significan sus personajes históricos. Por supuesto, si ustedes miran, Bandera es considerado uno de los principales líderes de estas facciones y el partido político que aprobó este cambio, que se llama Solidaridad Europea, que es un partido ultraderecha y nacionalista ucraniano, pues dijo, pena, él es héroe de nuestra independencia, él luchó por nuestra independencia y debemos comprender cuál es su papel. ¿Sí? Porque Ucrania está constantemente definiendo, ¿sí?, cuál es su nacionalismo, cuál es su futuro histórico, ¿sí?, cuál es su devenir, qué es lo que hay. Y esto está detrás de posicionarnos el debate, porque precisamente una de las principales razones es que el estadio no pertenece al municipio de Leópolis o de Lviv, sino que pertenece al gobierno ucraniano. Y entonces le plantea el siguiente debate a Zelensky, el presidente, y es, si usted no aprueba el cambio de nombre a este estadio, usted no es patriota, usted no es un nacionalista, usted no ama su país, ¿sí? Y esto es parte del debate que está, de cuáles son las posiciones de los grupos de derecha y ultranacionalistas ucranianos, cuál es la posición del presidente Zelensky y, por supuesto, cuál es la figura que tiene este señor Stepan Bandera dentro de toda la historia y todo el nacionalismo ucraniano. Entonces, el asunto y todo el problema que hay es que ¿cuál fue la justificación que trajo Vladimir Putin cuando anuncia y hace este discurso como de una hora, ¿sí?, de la operación militar especial que lanzó en febrero de 2022? ¿Cuál era su principal objetivo? Desnazificar Ucrania, ¿sí?, quitarle el ejército a Ucrania, unir a Rusia y a Ucrania como pueblos, como un solo pueblo. Entonces, lo que les quiero plantear es que precisamente, y estamos entendiendo con la historia de este estadio, es que el nacionalismo ucraniano tiene un pequeño problema y son sus relaciones con el nazismo. ¿Sí? Y que eso ha sido la excusa de Rusia para justificar y ver la historia de cómo es la relación de Ucrania con el resto del mundo, de cómo el proyecto político de Estado de Ucrania es problemático para el mundo. Y esta es la excusa principal de decir. Entonces, yo quiero plantearles a partir de ese momento tres momentos históricos, tres narrativas históricas que se hacen alrededor del tema de Ucrania. ¿Sí? Es decir, el primero de ellos es el discurso del nazismo y el tema de la Segunda Guerra Mundial. Todavía, dentro del tema de la memoria histórica, seguimos pensando y haciendo referencias a la lucha contra el nazismo. Como si no hubiera pasado y el nazismo no terminó con la muerte de Hitler. Día tras día seguimos aún luchando contra el fascismo, seguimos luchando contra el nazismo y las nuevas formas y representaciones del nazismo, ¿sí? Es como si nunca hubiera superado, porque la narrativa de la Segunda Guerra Mundial, la forma como explicamos ese conflicto, sigue siendo relevante hoy en día. Y lo explicamos una y otra vez y usamos las mismas referencias. Y hablamos de genocidio, y hablamos de holocausto, y hablamos de fascistas. Entonces, todavía quiero entrar en ese primero de cómo se sigue utilizando esa memoria histórica alrededor de la Segunda Guerra Mundial y el discurso del nazismo sigue siendo importante para explicar los conflictos. El segundo es la narración que dice que Ucrania es un invento, que es uno de los argumentos principales de Rusia para decir y apoyar esta guerra y hacer esta intervención. Y por último, un desarrollo dentro de Rusia que es los nuevos fines del neozarismo ruso. Con esos tres momentos históricos, es decir, vamos a estar mirando hacia el pasado, ¿sí? Desde la historia, vamos a entender esos discursos y narrativas que se hacen alrededor de este conflicto. Entonces, el primero es esto, el discurso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrió recientemente. En la batalla de Stalingrado, ¿sí? Se conmemoraron 80 años recientemente en febrero de 2023. Stalingrado fue la batalla más cruenta de toda la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hoy en día se llama, pues, Volgogrado, ¿sí? Obviamente cambió el nombre después de que finalizó la Unión Soviética, pero Putin lanza este discurso, febrero de 2023, y dice, estaba hablando un poco de lo cruento que había sido la guerra y los conflictos que hemos estado viendo, y en cierto modo lo que plantea es que lo que está ocurriendo en Ucrania y en ese conflicto es una limpieza étnica. En cierto modo también lo quiere plantear en términos de genocidio, y que todo esto son responsables los neonazis que están en Ucrania. Y que Rusia está teniendo una lucha en contra del nazismo, ¿sí? Que es la parte más importante. Pero no solo eso, él hace una comparación histórica, porque cuando Ucrania por fin logra tener el apoyo de los tanques alemanes, de los Leopard, empieza a sacar este discurso. Dice, nuevamente Rusia, miren cómo él le vende el discurso a los rusos, le dice, nuevamente tenemos una agresión de Occidente. Nuevamente Rusia está siendo amenazada por Occidente. Y otra vez está siendo amenazada por tanques alemanes. O sea, él vuelve a presentar el conflicto en la misma secuencia o narrativa histórica de las guerras mundiales, ¿sí? De que nuevamente va a ocurrir unos eventos que van a destruir Rusia y que amenazan la integridad de Rusia. Y en cierto modo, él empieza a decir es que el nuevo nazismo que hay en el mundo, es decir, todo lo que representa Occidente para él, es una nueva forma de nazismo. Y que esa nueva forma de nazismo está amenazando a Rusia. ¿En qué plantea esto? ¿Qué significa que lo plantee de estos términos? Primero, lo plantea en términos de una lucha existencial de Rusia, lo plantea asociándolo al evento histórico más importante de Rusia, ¿sí? Y eso explica y le dice a la gente, aquí estamos luchando por nuestra libertad, estamos luchando por la existencia de Rusia. Y entonces, él hace este tipo de asociaciones, porque la guerra mundial y la celebración y la conmemoración de la victoria rusa es el evento en Moscú. Y lo celebran porque es el evento histórico más importante que tienen ellos. Es la gran batalla patriótica. Por supuesto, si ellos hubieran perdido, Hitler hubiera acabado con Rusia y la Unión Soviética en ese entonces. Ellos ven que esa defensa y ese gran triunfo se celebra como el gran evento y manifestación militar que hay. Ahora bien, en ese sentido, la significancia que tiene la victoria sobre la Alemania nazi empezó a utilizarse dentro del discurso de explicar la guerra de Ucrania. Y entonces ustedes encuentran esta imagen que es de 1945, cuando los soldados soviéticos quitan todos los estandartes. Recordemos, valga decir que son los soviéticos los que ocupan Berlín, son los mayores y principales responsables de la derrota de la Alemania nazi, y empiezan a usar este tipo de imágenes y le empiezan a reciclar con imágenes de la batalla en Ucrania. Entonces usted encuentra la imagen mezclada acá, la que vemos a la izquierda, y los tanques que están en la operación actualmente en Ucrania. Entonces él empieza a hacer esa asociación histórica entre la Segunda Guerra Mundial, la lucha contra el nazismo, pero porque es la guerra más importante para el patriotismo ruso. Y ya vamos a ver un poco esos elementos. En ese sentido, esa victoria empieza a convertirse en un símbolo y aparecen estas setas, el bandera comunista, que ya voy a entrar a explicar un poco esto al respecto, pero esos tipos, lo que les quiero señalar es que ese tipo de elementos de la guerra mundial empiezan a surgir y que están librando en la guerra en Ucrania una lucha por la defensa y la existencia de Rusia como país. Entonces, esta seta se empieza a convertir en un elemento y ustedes lo empiezan a encontrar aquí, en los presentadores, en los medios, en las calles, en los flash mobs, en TikTok, en todas las redes sociales. Empieza la seta a convertirse en un elemento que va a significar el apoyo a Rusia en la guerra. ¿Y por qué? En el alfabeto cirílico encontramos este símbolo que tiene el sonido de Z, el sonido de la seta. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, ustedes empiezan a encontrarlo en elementos, miren, de la propaganda soviética de esa época. Es decir, ellos están planteando esa zeta, que el sonido es za, ¿sí? Por ejemplo, zaprovedi, zarodinu, que es por la victoria, por la patria, que eran elementos ya de la lucha, de la propaganda soviética. Y empieza a recuperar un elemento de la lucha patriótica. Y ese símbolo, por supuesto, se empieza a simplificar ya en un tema de redes sociales, de cómo hacemos viral, de toda la campaña de propaganda que hay alrededor de una guerra. Y entonces empieza a convertirse, en cierto modo, a resignificarse con las imágenes que tienen las tropas. Acá hay algo, un hecho curioso. Estos símbolos que tenían los tanques de guerra, sobre todo tenían que ver a cómo distribuíamos las tropas para operar e invadir Ucrania. Entonces los que tenían un círculo iban por el norte, los que tenían un cuadrado iban por el sur, los que tenían la Z iban por el oriente. Pero esta Z también se convirtió y se asoció con ese símbolo del patriotismo ruso y de que estamos defendiendo la lucha patriótica rusa. Y entonces empezó a utilizarse en este tipo de manifestaciones. ¿Sí? Y empieza el ZA. Entonces, miren, Z, Z, Z. Esto fue, aquí fue en los Juegos Olímpicos que se hicieron. Este muchacho queda en segundo lugar, el primero es ucraniano, y él aparece con la Z para mostrar el apoyo a Rusia, el apoyo patriótico. Entonces, en ese sentido, la Z empieza a dar una conexión entre el pasado y el presente. El marco de la guerra mundial se convierte en cómo vamos a entender el conflicto con Rusia. Y esa es nuestra primera clave histórica, que estamos explicando este conflicto por la existencia de Rusia en la lucha contra el nazismo y que eso explica por qué tenemos que ser tan inmisericordes contra el rival. ¿Y qué es lo que estamos librando en ese momento? Sobre todo que Vladimir Putin tiene una obsesión muy grande por la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Él crea y cada rato están construyendo memorials, que este es un memorial que se construye precisamente por los 80 años de la batalla de Stalingrado, que normalmente se está recordando esa guerra mundial. No en el tema de las víctimas y de los sucesos que ocurrieron con el holocausto, sino la grandeza de Rusia de haber librado al mundo del nazismo. Y esa es la primera lucha que es. Es decir, Rusia está encaminada y está en ese esfuerzo constante por derrotar el nazismo en el mundo. ¿Sí? Porque opuesto a eso, existe la desaparición de Rusia como país. Y Putin vende ese discurso. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con estos sucesos? Resulta que la invasión nazi, que ustedes se acuerdan que habían llegado a un acuerdo entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, y entonces, en cierto modo, Hitler traiciona este acuerdo y empieza la invasión en 1941, que tiene dos vías. La primera es por Polonia, la otra es por Checoslovaquia, llegando por Ucrania. Pues resulta que el escenario de ese enfrentamiento entre la Unión Soviética y la Alemania nazi es Ucrania. Y eso explica parte del rol que tiene el nazismo dentro del nacionalismo ucraniano. Entonces, aquí es el mapa de Ucrania mucho más detallado. Mira, aquí está Kiev, aquí está Leopoliv, o Liv, como ustedes lo quieran llamar. Y entonces el ejército nazi entra por este lado y ocupa estos territorios. Y por este lado está ocupado por la Unión Soviética. Y este es el campo de batalla que les queda a los ucranianos y a los nacionalistas ucranianos. Es decir, en el occidente de Ucrania es donde se centran los principales resistencia a la invasión de ambos territorios. Y entonces se establecen en esa zona campos de concentración, porque la parte, me vuelvo aquí, este territorio fue ocupado por la Alemania nazi, aquí vienen los rusos, y entonces se establecen campos de concentración de diferentes maneras y campos de exterminio en el occidente de Ucrania. Eso es parte del discurso que dice, miren, aquí habían nazis. Es claro, es innegable que habían nazis en el oeste de Ucrania. Pero entonces, Este señor, que es Stepan Bandera, que yo les comento, funda esta organización de nacionalistas ucranianos y crea una guerrilla y un ejército insurgente. El asunto es que, dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, ¿cuál era la forma? Porque los ucranianos durante muchos años habían sido invadidos por los rusos. Y nuevamente en el marco de la Guerra Mundial, en el marco de la Revolución Rusa, ¿sí? Ellos habían tratado de tener su guerra de independencia y no ser, digamos, subyugados o sometidos dentro de la Unión Soviética. Pues él crea este ejército que colabora con los nazis y hace parte de los campos de concentración y se apoya. Pero el objetivo de él, más que ser nazi o pro-nazi, es que él necesitaba la fuerza de los nazis para convertir y expulsar a los rusos, para expulsar a la Unión Soviética. Y esa es una característica esencial que explica por qué se relaciona el movimiento nacionalista ucraniano con el nazismo. Ahora bien, en los símbolos de ese nacionalismo ucraniano empiezan a encontrarse elementos. Entonces, aquí está la bandera del grupo que lo organiza. Esto es de los nacionalistas ucranianos que usa este símbolo. Y empieza a compartir esos elementos con el nacionalismo ucraniano y con lo mismo de que es Ucrania, ¿sí? Comparte esa serie de elementos. Entonces empieza a asociar, bien sea con la bandera ucraniana o bien sea con la bandera de este grupo nacionalista. Hoy encontramos esos elementos mezclados. ¿Qué es lo que pasa? Que esto para gente como Vladimir Putin o para los que están en Rusia dicen, ah, miren, es que este grupo era neonazi, entonces aquí están los simpatizantes de los nacionalismos ucranianos, por consiguiente, Ucrania es neonazi. Y hace esa reducción de términos. Al agrupar el contexto histórico que ocurría en las guerras mundiales y cómo nace el nacionalismo ucraniano, lo empieza a asociar con el nazismo. Entonces, para alguien que ve esto desde Rusia, esto es un nazi. Y esto es una representación que Ucrania está gobernada por nazis. Ahora bien, resulta que cada vez y a medida que la guerra se va haciendo más intensa, pues las posiciones siempre se van volviendo mucho más extremas. Y precisamente la imagen de Stepan Bandera se vuelve cada vez más importante como un héroe nacional. En ese sentido, incluso el gobierno en el año 2019 determinó que el nacimiento de Stepan Bandera iba a ser un día de celebración nacional. Algo así como si nosotros celebráramos el cumpleaños de Simón Bolívar o celebráramos el 20 de julio. Bueno, este es un día del nacionalismo ucraniano y de la lucha por su independencia. Y esta figura, que es tan controversial porque efectivamente fue un colaborador de los nazis, pues empieza a ser una muestra o se utiliza como un símbolo de que Ucrania está gobernada por nazis, que es el argumento principal de Vladimir Putin. Y entonces encontramos que no solo eso, sino que la figura de Stepan Bandera y la figura de los nacionalistas y ultranacionalistas ucranianos cada vez se vuelve más popular en el marco de la guerra. Entonces, en 2007, el presidente que estaba, Viktor Yushchenko, lo nombra un héroe nacional. Esto después lo echan para atrás cuando llega Petro Poroshenko, porque era más simpatizante de Moscú, pero la figura de él se vuelve cada vez más popular dentro de Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania está enfrentando una invasión de otro país que amenaza su existencia. En ese sentido, tiene que ir a abordar cuál es mi identidad, cuáles son mis héroes nacionales, cuáles son los que han luchado por la independencia de este país. Entonces, en esa clave histórica, el problema que tiene es que no son sus héroes nacionales, son muy problemáticos. Es porque los que lucharon por la independencia se asociaron con el nazismo para combatir a Rusia. Y ahí está el discurso. Y eso es lo que quiero hacer énfasis. Eso se explica también en las zonas donde se han dado los combates más intensos. Que el ejemplo es esta zona del Donbass, en Ucrania, en el oeste, que ustedes han escuchado, que es mayoritariamente de habla rusa. En esa zona, y como Mariupol, que fue uno de los más terribles combates que hay, esta ciudad prácticamente quedó devastada, pues también surgen grupos extremistas. Y uno de ellos, pues, y los que acusan, es este famoso batallón de Azov, o la brigada Azov, como lo quieran llamar, que se cree en Mariupol, que es supremamente ultranacionalista y que tiene muchas alegorías, como ustedes pueden ver en su bandera, a símbolos nazis. Pero en el fondo ellos no se identifican con eso, sino se identifican como un grupo ultranacionalista ucraniano, como un grupo que está luchando por la defensa y la existencia de Ucrania. Y ese es el objetivo principal de ellos. Para los ojos de los rusos y de que quieren presentar a Ucrania como nazi, esto es un grupo neonazi. Y tiene mucha tendencia derecha, y son nacionalistas. Y todo lo que no sea ucraniano y todo lo que represente Rusia, lo quieren eliminar. Por supuesto, es una guerra en un conflicto existencial. O mato, o me matan. Y eso es la parte más relevante que podemos tener acá. Pero las cosas son un poco más matizadas y un poco las contrariedades dentro de este discurso que hay. Y es que si ustedes aquí tienen a Zelensky, el presidente, y al primer ministro, ¿sí? Groisman, hay algo curioso en este discurso del nazismo que nos quiere presentar Rusia. Ellos dos son de origen judío. De hecho, Zelensky es de familia judía. El primer ministro es judío. La diferencia es que Zelensky no es un judío practicante. Pero la gran mayoría del gobierno ucraniano está compuesto por gente ucraniana, judíos de origen, ucranianos de origen judío o judíos y musulmanes. Es decir, no es cierto que Ucrania esté gobernada por nazis. ¿Que hay grupos neonazis en Ucrania? Sí. Y que los ultranacionalistas que hay en Ucrania tienen tendencias fascistas, ultranacionalistas, de derecha, casi neonazis. Sí. Pero Ucrania no está gobernado por nazis. De hecho, está gobernado por judíos. Y aquí entre nos podemos decir que es el segundo país después de Israel donde un judío está en un cargo de gobierno. Entonces ese discurso no tiene mucha razón. Y de hecho Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, saca el argumento de que, sí, pero no es la primera vez que un judío mata a otros judíos. Hitler era judío, lo cual es una teoría falsa. Pero no era judío, no tiene nada que ver con eso. Pero incluso cómo apela Rusia a la desinformación para justificar ese conflicto. Entonces ahí es donde queremos plantear de cómo esa clave histórica del nazismo y la guerra mundial es el prisma con el cual entendemos el conflicto que está en Ucrania. Y esa es la primera clave histórica que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿a qué les señalo? Es que Ucrania es más diverso. Ucrania es más que nacionalistas. Ucrania es un país donde hay musulmanes, donde hay gente de diversos países. Ucrania, de hecho, era un país donde mucha gente de países de tercer mundo iba a estudiar, porque es mucho más fácil pagar una universidad en Ucrania, en República Checa, que pagarla en Francia o en Inglaterra. ¿Sí? Y mucha gente de países como la India, de Pakistán, de Bangladesh, del África, iban a estudiar. Y eso hace que la sociedad ucraniana fuera supremamente diversa. ¿Sí? No se puede reducir a unos grupos neonazis que hay, porque es que también hay neonazis en Alemania, y hay neonazis en Suecia, y hay neonazis en Francia. Y nosotros no estamos diciendo que esa sociedad está dominada por ellos. ¿Sí? Hay un pequeño reducto. Incluso en Rusia hay mucho neonazismo. Entonces, pero, ¿qué es el discurso que vende Putin? Esa es la clave histórica que ellos dan. Por supuesto, también hay rechazo a las figuras nacionalistas ucranianas como Stepan Bandera. De hecho, esta es su tumba que está en Múnich. Él fue envenenado por la KGB rusa en Múnich y constantemente su tumba es vandalizada, ¿sí? Y acusada pues, de usted es un nazi y lo atacan. O incluso su estatua que está en Lviv también ha sido atacada en varias ocasiones. Es decir, no es que en Ucrania apoyen 100% la figura de estos hombres neonazis. Es decir, el debate es más complejo. ¿Sí? Ucrania es un país más diverso y más complejo para decir todos son nazis y hay que acabar con ellos. Ahora bien, esto nos lleva a la segunda clave histórica, que es muy breve, y es el argumento de Putin. Ucrania es un invento. Empiezan a salir en los diferentes portales, en internet, en toda la campaña de información que hace Rusia, miren, y sobre todo movidos por estos grupos simpatizantes, que ya les digo que lo identificamos por este símbolo de Z o de Za, que va a decir por la patria, ¿sí? Y empiezan a justificar cuál es la narrativa histórica que hay. Este es el mapa que más se comparte en las redes sociales y nos muestra un poco qué era Ucrania hacia el siglo XVII, que está aquí en rojo. Esto era Ucrania. Como tal, el origen del pueblo ucraniano. Que hay unos territorios que la Rusia zarista le dio, ¿sí? Que Stalin le dio durante la Unión Soviética, y sobre todo el argumento principal es que fue cuando este territorio que está acá en el sur de Ucrania se le entregó a lo que era Ucrania por parte de Lenin, fue ahí cuando se inventó Ucrania. Es decir, el verdadero responsable de la invención de Ucrania son los gobiernos comunistas. Y que lo que hicieron fue, ya un poco la narrativa histórica que se presenta, lo hace Vladimir Putin en este texto. Él escribe un artículo que se llama Los lazos históricos entre rusos y ucranianos, y miren que él lo hace en julio del año 2021, es decir, más o menos 6 o 8 meses antes de la invasión a Ucrania. Y él escribe un texto argumentando que Ucrania no debe existir, que Ucrania no es un país real, que históricamente no tiene ningún fundamento, sino que fue creado por intereses o divisiones que se dieron dentro de la propia Unión Soviética. Eso quiere decir que es legítima su existencia. Es lo que está cuestionando ahí. Él está presentando una visión, una reinterpretación de la historia para justificar las acciones que luego va a emprender en febrero de 2022. Y entonces empieza a decir, miren, Ucrania, la Ucrania que existe hoy, fue creada por la Rusia comunista. Ese es el primer argumento. Ucrania no debería existir. Fue algo que nos inventamos. ¿Sí? Y que fue después de la revolución de 1917, cuando Lenin le entrega esos territorios, pero él dice, el problema fue que Lenin se equivocó. Que ellos le entregaron esos territorios y no pensaron en lo que era parte integral de Rusia. Entonces, sencillamente, hay que recuperar esos territorios. Claro, no solo está luchando, y aquí viene cómo se empiezan a asociar las claves históricas, es que no solo está luchando por defender la patria del nazismo y liberar a Rusia del nazismo y al mundo del nazismo, sino que también va a recuperar los territorios que eran históricamente propiedad de Rusia. ¿Sí? Es una visión de revisionismo histórico, de cómo volvemos a leer la historia y a reinterpretarla, que es lo que hace. Para los ucranianos, esta ha sido su historia. ¿Sí? Que son las imágenes que salen en los portales. Entonces, los ucranianos son un territorio que constantemente estaba amenazado. Entonces, en la parte de arriba señala a los bolcheviques, en la parte de la derecha con el águila que ustedes pueden ver en amarillo, en sí representaba el ejército blanco, que era el zarismo ruso. ¿Sí? Aquí abajo está Rumania, Polonia, ¿sí? Checoslovaquia, que siempre han querido, miren, ustedes miran aquí cómo le quieren quitar territorios a Ucrania. Y esto ha sido la historia de Ucrania durante mucho tiempo. ¿Sí? Algunos dicen, esos países enfermos de geografía, ¿sí? Que están en esos territorios que dividen diferentes imperios. Incluso entonces empieza a decir, cuando uno empieza a mirar y a cuestionar el discurso de Vladimir Putin de que Ucrania es inventada, de que nunca luchó por su independencia, incluso se encuentran algunos periodos históricos donde Ucrania llegó a alcanzar cierto nivel de independencia. Y uno de los pequeños momentos fue el caso de Peluria, que él fundó la República Popular Ucraniana y en sí buscó, después de la Revolución Rusa, tratar de crear una Ucrania independiente. Es decir, cuando llega el comunismo en Rusia, no es que dicen, bueno, 10 países, 15 países, nos vamos a reunir todos y vamos a formar la Unión Soviética. No, eso fue a través de una gran guerra civil. ¿Sí? Porque había muchos intereses. Y en ese caso, la guerra que hay entre la Unión Soviética y ese nuevo proyecto del comunismo contra las otras repúblicas que van a formarla, pues el primero es con Ucrania. Y entonces Ucrania sí intentó luchar por su independencia. Incluso también fue asesinado por rusos. Entonces, Rusia siempre ha sido una amenaza. Y este era más o menos el mapa que ocurría en 1919. Es decir, acuérdense que estamos terminando la Guerra Mundial, estamos en la Revolución Bolchevique, y este era el mapa. Entonces, aquí se está formando la Unión Soviética, tienen sus propias guerras civiles entre el Ejército Blanco, el Ejército Rojo, ¿sí? Está todo ese proyecto del comunismo surgiendo, y aquí es donde nace Ucrania, la República Popular Ucraniana. Y aparecen estos símbolos, y aparecen, digamos, esto que se llama el tridente de Vladimir o el Trisud, ¿sí? Que es el tridente, traduce tridente, es el símbolo de Vladimir el Grande, que fue el gran rey del año 1000, por allá, que crea el imperio ucraniano y que después se va a trasladar a la Rusia, al imperio de Rus, que va a dar origen a los rusos. Pero ellos dicen, nosotros sí tenemos una historia con el pasado. Tenemos un gran rey ucraniano del año 1000 que creó un gran imperio, ¿sí? Tenemos una reivindicación histórica por siempre luchar por nuestra independencia. Y es precisamente esos símbolos los que va a recuperar el nacionalismo ucraniano, que se representa en este tridente. Si ustedes se fijan, es el mismo símbolo que usa Zelensky en sus camisetas del ejército ucraniano. ¿Sí? Y aquí aparece, aquí no se ve muy bien, pero aquí también aparece en el símbolo de los nacionalistas ucranianos que se crearon en 1930. Entonces, ¿es Rusia? ¿Es realmente Ucrania inventada? ¿Sí? Realmente la definición histórica de Ucrania ha sido su lucha contra Rusia. Y eso en cierto modo explica por qué fueron tal vez más amigos de la Alemania nazi que de Rusia. Porque históricamente su enemigo ha sido Rusia. O el que ha impedido esa narrativa histórica. Y entonces aquí le recupera este elemento. De estos sujetos, como Stepan Bandera y Roman Shugievich, pues fueron los principales héroes de ese nacionalismo ucraniano. Es decir, Ucrania sí ha luchado y sí ha tenido un proyecto político históricamente. No es cierto que solo fue Lenin que le entregó unos territorios y creó Ucrania, que es el cuestionamiento que hay alrededor de esto. Ahora bien, y para ir finalizando, el neozarismo ruso. Porque es que aparte de lo que ocurre en Ucrania, hay unos fenómenos que están al interior de Rusia, de unas nuevas narrativas y reinterpretaciones históricas que hay. Y eso nos tenemos que devolver al conflicto que ocurrió en 2014, que fue la primera invasión rusa, cuando se toman Crimea. Y entonces, allí encontramos lo siguiente. Y es que cuando ocurren las protestas en 2014, que sale este señor Petro Poroshenko, que era muy amigo de Putin, era prorruso, porque es que siempre ha estado Ucrania dividida entre los antirrusos y los prorrusos, pues ocurre este tipo de protestas, que esta se llama la, digamos, las marchas de la dignidad o la revolución de la dignidad. Y si ustedes miran, aquí estaban protestando por una visión más proeuropea, ¿sí? Que se cortaran lazos comerciales con Rusia y que Rusia presiona al respecto de eso. Y vuelven a aparecer los elementos del nacionalismo ucraniano que se entremezclan. Y si ustedes miran, pero son minoritarios, ¿sí? Cada vez se están cogiendo más fuerza en la medida que el conflicto se vuelve mucho más extremo. Pero cuando ocurren estas protestas y sale del gobierno el simpatizante de Moscú, pues Ucrania empieza a estar dividida. Y entonces, nuevamente, se explica. Las zonas que es principalmente rusófona, pues se ubican en el sur, que es los que dicen que les entregó Lenin, ¿sí? Eran simpatizantes del gobierno, mientras que los que protestaron en contra del gobierno se ubican al oeste de Rusia. Es decir, esta siempre ha sido la distribución de Ucrania. Ucrania ha sido un país dividido bajo esta visión o esta dicotomía entre prorruso o antirruso, ¿sí? Porque hay un juego de suma cero. Porque Rusia no reconoce la existencia de Ucrania como país y, por supuesto, Ucrania no puede aceptar eso, ¿sí? Que es la parte interesante detrás de todas estas protestas masivas. Ahora bien, esto tiene una razón también y tiene el tema del lenguaje. Es que Ucrania está dividido entre dos lenguas. Que curiosamente aquí entre nos, de esta ciudad de Dnipro es de origen Zelensky. Es decir, el primer idioma de Zelensky es el ruso. Es decir, él tiene más lazos con Rusia que con el propio nacionalismo ucraniano. Es muy difícil dibujarlo como si fuera un ultranacionalista o como si fuera un nazi. Y por eso el tema del estadio era importante, porque le dicen a Zelensky, si usted no le cambia el nombre al estadio, usted no quiere suficientemente Ucrania. Pero él no le puede dar gusto a esos ultranacionalistas tampoco. Porque obviamente entre más gane apoyo a la figura de un neonazi que defina la política o el proyecto político ucraniano, pues ni a Polonia, ni a Israel, ni a Estados Unidos, ni a Francia, pues nadie va a apoyar un proyecto político liderado por un neonazi. Pero esta división de Ucrania está marcada en esos términos, en su relación conflictiva con Rusia, en su historia con la Unión Soviética y de cómo se distribuyó este territorio. Y entonces aparece una narrativa histórica y se devuelven hasta el Imperio Ruso y dicen, por allá en el siglo XVII, dicen, miren, en realidad Ucrania no existía. Habían dos territorios, uno que se llamaba, que estaba Ucrania, y estaba Malorrusia y Novorrusia. Rusia es como se dice Rusia en idioma ruso, valga la redundancia. Y esos elementos del zarismo ruso empiezan a aparecer en toda la simbología. Es decir, banderas, símbolos, águilas, ¿sí? Que apelan a lo que era el Imperio Ruso, empiezan a surgir dentro de estos territorios. Y esos territorios, que es la parte más interesante, son los que se declaran independientes en Ucrania. Son los que en la zona del Donbass, que se encuentra acá, son los que quieren separarse de Ucrania y unirse o anexionarse a Rusia. Y entonces aparece este proyecto político, que esto era el territorio que se llamaba Novorossiya en 1897 y que se extendía desde el Donbass, miren, Lugansk, Donetsk, que es donde nosotros ahorita escuchamos las noticias de los principales combates, y se extendía hasta el oriente, llegando hasta acá, que es Moldavia. Incluso ha habido cierta preocupación porque ya ciertos sectores extremistas rusos han dicho que Moldavia es un país inexistente y empiezan a tener ese cuestionamiento, es que Moldavia es inventado, y empiezan a hacer campañas de guerra informática contra Moldavia. De hecho, hicieron un ataque cibernético que afectó el gobierno de Moldavia. Entonces, una de las preocupaciones que había, sobre todo en el 2022, es que esto es el objetivo de Rusia: recuperar este territorio que se llamaba Nueva Rusia o Novorossiya, ¿sí? Que esto es el proyecto político que hay. ¿Y dónde lo encontramos? Mirando esa clave histórica de referencias al zarismo ruso, de recuperar la grandeza del zarismo. Ahora bien, cuando yo coloco el mapa de los territorios que están siendo atacados por Rusia, donde arrancó la operación especial, sí, digamos, ya sabemos que intentaron atacar por Kiev y demás, pero ellos se retiran. Estos son la mayoría de territorios que están controlados por Rusia y coinciden con lo que nosotros llamamos Novorossiya. Es decir, la historia nos dice un poco cuál es el objetivo político que está detrás dentro de esas operaciones. Y eso tiene que ver con la parte histórica, ¿sí? De cómo ese anhelo de recuperar la grandeza de Rusia en tiempos soviéticos y en tiempos del zarismo es algo con lo que está obsesionado Vladimir Putin. Con ese discurso de la Segunda Guerra Mundial, con ese discurso que está salvando al mundo del nazismo. Y coinciden perfectamente los dos mapas que yo les mostré. Y aquí aparecen todos estos elementos que les voy a explicar de una manera muy breve. No solo de los símbolos y de los colores que tiene este proyecto de los independentistas ucranianos, que hacen referencia al imperio y al zarismo ruso, sino también de otros elementos históricos tradicionales del zarismo. Y entonces, quiero hablarles de este pequeño listón que aparece ahí. Es una de las condecoraciones militares más importantes dentro de Rusia, que se llama la cinta de San Jorge, y se sigue utilizando dentro del campo militar. Es una de las medallas más importantes que usted le pueden dar dentro del ejército, algo así como la Cruz de Boyacá, aquí en Colombia, que revela que usted es un verdadero patriota, ¿sí? Que usted de verdad ama a la madre Rusia y usted ha luchado y la ha defendido. Y en ese sentido, a este listón tiene una historia muy curiosa, y es que fue creada por Catalina la Grande, una de las más importantes zarinas de Rusia, ¿sí? Que viene de esa historia de Pedro el Grande y demás, de cuando Rusia se forma como un gran imperio, ¿sí? Que se convierte en un gran imperio. Y esta fue creada y ha sido parte, como yo les decía, del símbolo de la victoria, porque se usa en esas celebraciones de la Guerra Mundial, ¿sí? Es el símbolo del patriotismo, es el símbolo de la lealtad de Rusia. Y si ustedes, no sé si alcanzan a ver, aquí está la foto de Catalina la Grande, aquí está la cinta que ella crea, y crea esta condecoración, y aquí la representaron con esta imagen. Lo que habla es la importancia que hay. Y cuando ustedes miran todas estas celebraciones y muestras y manifestaciones del nacionalismo ruso, aparece este símbolo. Es decir, Rusia no es que se haya olvidado, por más de los años de Rusia soviética, de Rusia comunista, el zarismo sigue siendo un elemento importante dentro del nacionalismo ruso, ¿sí? Eso es lo que yo quiero resaltarles ahí. Y sigue siendo un elemento fundamental. Ahora bien, no solo eso, también es parte de la cultura popular y de las celebraciones que llegan cuando se acerca el día de la victoria en marzo, es decir, cuando finalmente derrotaron a los nazis, pues empieza a darse todas las celebraciones. Pero también lo usan los grupos paramilitares, por ejemplo, la compañía Wagner, ¿sí? Es decir, es un elemento fundamental, ese elemento del zarismo es parte fundamental del nacionalismo ruso. Y por supuesto empiezan a crearse sincretismos donde se van mezclando elementos, como por ejemplo celebrar el Día de la Victoria con elementos del zarismo, con elementos de la Rusia comunista. Y de eso va saliendo el nacionalismo ruso. Ahora bien, esto es usado por todo el ejército. Entonces, aún empezamos a mezclar. Entonces, ¿cómo tomamos el zarismo y mezclamos con la guerra en Ucrania y el patriotismo? Pues empiezan a ver todos estos elementos. Entonces, ahora representamos la Z o la Z con este elemento, con el elemento del zarismo. Y empezamos a mezclar ese tipo de historias y de narrativas históricas. Entonces, si ustedes se encuentran en las calles de Moscú o San Petersburgo, este tipo de elementos. ¿Y qué está mostrando ahí? Primero, el apoyo a Rusia, porque es la lucha por la patria, ¿sí? Este símbolo me representa por la patria, por la victoria, ¿sí? Sí, la palabra, la Z es za, eso es vamos por, o voy a hacer, o por esta razón, y povide, rosinilla, como queramos decir, por Rusia, por la victoria, y ese es el elemento que está en las calles, y se vuelve un elemento de la cultura pop, digamos, en el importante que hay que viralizar esta narrativa, y las calles se llenan de esto. Pero además de eso, está el elemento del zarismo. Es decir, no solo estamos luchando por la patria, no solo estamos luchando contra el nazismo, no solo estamos en una lucha existencial, sino que además estamos luchando por esa grandeza de Rusia. Y esta es otra forma de mostrar esa lealtad a Rusia, al imperio, al zar, al neozar Vladimir Putin, que se quiere pintar como el que ha recuperado a Rusia de su grandeza. Entonces, estas son esas ideas que nos explican el rol que tiene la historia dentro de los conflictos actuales. La historia no queda enterrada. Y curiosamente, en épocas que hablamos de memoria histórica, de memoria colectiva y demás, hay un constante revisionismo sobre lo que nosotros creíamos y las luchas que nosotros teníamos. Lo que les he presentado en este momento tiene que ver con esas tres narrativas históricas que Rusia ha utilizado para justificar su guerra en Ucrania, para justificar y leer el conflicto mirando hacia el pasado, reescribiéndolo, reinterpretándolo, para justificar las acciones que está cometiendo. ¿Sí? Eso sería, les agradezco mucho por su atención y eso es un poco las claves históricas de este conflicto. Muchas gracias.
Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Lo encuentran como Difunde Podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si te gusta el podcast, pues te invito a recomendarlo, a compartir este episodio. Difunde Podcast está en todas las plataformas disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Espina Y recuerda que si te gusta, difunde.